aquí a este contexto siempre tan nutrido, y especialmente gracias a ustedes por su presencia, que son los que van a hacer que esto pues tenga calidez y ojalá acogida también. Efectivamente, lo que me pidieron que hablara aquí, que desarrollara, es la figura de Pablo. La verdad que es un gran desafío porque podríamos abordar este tema de muchísimos modos y nos tendríamos material y tendríamos tema de discusión también para muchas sesiones. De modo que en una decisión pues quizás un poco salomónica he decidido elegir dos temas o dos aspectos de la obra de Pablo que nos permitan asomarnos al personaje, a Pablo de Tarso, pero que a la vez les pudiera servir a ustedes también para que a partir de este encuentro y de lo que yo les pueda decir, puedan volver sobre los textos que yo voy a mencionar. En concreto, me voy a limitar o a tener en esta primera sesión a la carta a los Filipenses, explicaré por qué, y en la sesión de mañana a la carta a los Gálatas. No voy a hacer una presentación de estos textos. No les voy a explicar qué dice el texto, qué dice cada una de estas cartas. Eso espero que lo descubran ustedes si se atreven a leerlos después de lo que les voy a decir. Lo que quiero hacer es darles algunas claves de lectura que me parecen fundamentales para entender al autor, en primer lugar, que es Pablo y es el objeto de esta serie de charlas, y también lo que aportó al naciente cristianismo y al cristianismo que vino después de él. De modo que, teniendo entonces la carta a los Filipenses en mente y con la esperanza de que quizás lo que yo les diga les anime, les suscite interés por leerla en la próxima noche de insomnio que tengan, quiero presentarles algunas de las claves que nos pueden ayudar a entender la carta y a entender el porqué de algunas decisiones que Pablo toma y que plantea a sus destinatarios en este texto y que nos descubre algo del mismo autor. Para ello me voy a remontar muchos siglos atrás y voy a comenzar con una historia que a Pablo le resultaba enormemente familiar y que a ustedes también les va a resultar, al menos en parte. Y es la historia de un hombre que se llamaba Abraham. Abraham de Ur de los Caldeos. Podríamos comenzar la historia de Abraham como comienzan todos los cuentos. Érase una vez un hombre que se llamaba Abraham. Porque allá por el siglo IX antes de Cristo, hace 3.000 años, a un escriba de la corte de David o de Salomón se le ocurrió hacer un relato con los recuerdos que su pueblo, el pueblo de Israel, tenía de sus ancestros. Recopiló recuerdos y narró una historia, la historia de una familia un tanto disfuncional, podríamos decir hoy, que se desarrolla a lo largo de 3 generaciones y que constituyó para todo el pueblo de Israel, pero también para los cristianos y también para los musulmanes, la referencia de su propia fe, de aquello en lo que creían y de aquello que les daba su identidad, de lo que eran. Una familia a lo largo de 3 generaciones, una familia muy complicada, Juego de Tronos, que se estrena la última temporada, los que sigan Juego de Tronos estarán ya mordiéndose las uñas. Se estrena la última temporada en unos días. Juego de Tronos es una gran saga que ha captado la imaginación de muchas personas hoy. Bueno, pues imagínense la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob como una gran saga que alguien, un escritor brillante, genial, escribió hace 3.000 años. Llena de relatos con muchos giros, llena de personajes con tremendas ambigüedades, con caras oscuras y con genialidades. Abraham, por ejemplo, es un prototipo de este tipo de personajes que captaron la atención, que captaron la imaginación de todos aquellos israelitas de hace 3.000 años y de muchos siglos después, hasta el tiempo de Pablo. De Abraham se dicen muchas cosas en el libro del Génesis, en esta gran saga, en esta gran historia, como un relato fantástico, o un fantástico relato si quiere. Abraham está marcado por episodios oscuros. No les voy a leer, pero les dejo para que puedan leer en esas noches de insomnio que ustedes tienen el capítulo 12 del libro del Génesis, donde la oscuridad del personaje Abraham, la ambigüedad, la mezquindad, la falta de valentía, su cobardía y su falta incluso de amor por su propia familia le lleva en un terrible pasaje del capítulo 12 del libro del Génesis a pedirle a su mujer que se deje violar por una tribu de egipcios que se encuentra en el camino para que a él no le maten cuando le hagan lo que le tienen que hacer a ella. Porque si era su marido, como era, y los que iban a cometer semejante delito saben que Abraham es el marido, iban a hacer lo mismo, pero le iban a matar a él. Y le pide, sin ningún escrúpulo, a Abraham, a Sara, y lo hará más veces, que se deje abusar para que él pueda salvar el pellejo. Esta es una de esos giros narrativos geniales, por otra parte, del autor de este texto, para que el lector de aquellos tiempos, pero también nosotros, captemos que Abraham no era un superhombre. Abraham no era un superhéroe, era una persona de carne y hueso que tenía las mismas debilidades o más que podía tener cualquier creyente. Y a lo largo de toda su vida cae en muchos de estos agujeros, como lo harán sus hijos, sus nietos y los que vengan después, en muchos agujeros. Pero la parte oscura no es la única cara de este personaje, hay otras caras. Otras caras fascinantes de Abraham, quizás ambiguas también, como la que se refleja, por ejemplo, en el capítulo 22 del libro de Génesis, que ese sí les voy a leer, porque es el que nos va a permitir enganchar, volver o acercarnos a la figura de Pablo con lo que él sabía de su propia tradición. La historia de Abraham la saben, Dios le pide salir de los caldeos, tiene... Bueno, pues es un viaje muy azaroso, con muchísimas dificultades. La mayor de las dificultades es que Dios le había prometido una gran descendencia y esa descendencia no llegó. No llegó hasta el punto de que ya eran muy mayores, Abraham y Sara, y no tenían hijos. Y aquella promesa de Dios de darle muchos hijos no se cumplía. De un modo un tanto extraño, por la llegada de unos extranjeros a los que Abraham acoge en su propia tienda y les da lo que tiene, se produce el milagro. Y Sara concibe un hijo y nace Isaac. Isaac crece y cuando es joven ocurre lo siguiente. Después de esto, Dios quiso poner a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham, él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, y ve a la región de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto, en un monte que yo te indicaré. Se levantó Abraham de madrugada, aparejó su asno, tomó consigo dos siervos y a su hijo Isaac, partió la leña para el holocausto, y se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzó Abraham los ojos, y alcanzó a ver de lejos el lugar donde dijo a sus siervos, «Quedaos aquí con el asno, mientras el muchacho y yo subimos allá arriba para adorar al Señor. Después regresaremos junto a vosotros». Abraham tomó la leña para el holocausto y se la cargó a su hijo Isaac. Él llevaba el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Isaac dijo a Abraham su padre, «Padre». Él respondió, «Aquí estoy, hijo mío». Dijo Isaac, «Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y continuaron caminando juntos. Llegados al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó el altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac, poniéndolo sobre el altar encima de la leña. Después Abraham agarró el cuchillo para degollar a su hijo. Pero un ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y el ángel le dijo: No pongas la mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ya veo que obedeces a Dios y que no me niegas a tu hijo único. Abraham levantó entonces la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham puso aquel lugar el nombre de El Señor provee. Y por eso todavía hoy se le llama el monte del Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar desde el cielo a Abraham y le dijo: Juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de las playas. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y todas las ciudades de la tierra alcanzarán la bendición a través de tu descendencia porque me has obedecido. Capítulo 22 del libro del Génesis, si quieren volver sobre el mismo texto. Dios le da un hijo a Isaac de un modo casi milagroso, cuando ya no había esperanza. Y no es eso lo más extraño de la historia de Abraham, sino que tras darle el hijo gratuitamente, incluso cuando habían perdido esperanza, lo más extraño de esta historia es que el mismo Yahvé le pida matar y quemar a su propio hijo, que es como se ofrecía el holocausto, degollar y quemar para que no quede ningún rastro. Es verdad que la historia dice que Yahvé no dejó que esto ocurriera, pero la historia dice que Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo. Esta historia ha dejado mucha huella tanto en el judaísmo como en el cristianismo como en el islam. Y ha sido un texto que por su ambigüedad ha provocado muchas discusiones y ha hecho escribir ríos de tinta. La figura de Abraham resulta ambigua aquí, porque no se nos dice muy bien qué es lo que pensaba o qué es lo que sentía Abraham cuando escucha esta petición por parte de Dios. No se nos dice, es un personaje que se nos revela únicamente lo que hace. Tampoco se nos dice lo que piensa Isaac. Es un texto que de algún modo deja una herida. Abraham salva la Isaac salva la vida. Abraham no tiene que matar a su hijo. Pero ¿cuánto ha pesado este episodio en la vida de Abraham? ¿Cuánto ha pesado en la vida de Isaac? ¿Puede seguir la vida de un padre y un hijo igual después de haberse enfrentado a esta situación, a la que un padre es capaz de matar a un hijo por lo que Dios le pide? Y quizás deja también una herida en el lector, como muchos lectores de este texto han dejado en evidencia, la herida de una pregunta difícil de responder. ¿Qué imagen de Dios se desprende detrás de este texto? Un Dios que es capaz de pedir este sacrificio, un sacrificio irracional y un sacrificio que rompe el corazón. ¿Es así Dios? ¿Es esto lo que quería transmitir el autor de este texto? ¿Que a Dios solo cabe una obediencia ciega contra todo sentimiento y contra toda razón? ¿Pretendería esto el autor? La respuesta, ese final que les he leído, en cierto modo despeja una duda, solo en cierto modo. Y es que para el autor de este texto, de este fantástico episodio de la historia de Abraham, la solución llega en esta frase de Dios, que la repite dos veces el texto. Por no haberme negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia. Por no haberme negado tu hijo único. Esto es lo que el autor de este texto valora como aquello que Abraham parece que ha descubierto y quizás lo que el lector debe descubrir. Por no haberme negado a tu hijo único. ¿Pero es así la fe? ¿La fe que Dios pide exige este extremo? ¿Es este el modo de probar la fe del Dios de Abraham? La verdad es que el texto, si lo releen, deja muchas preguntas sin responder. Y esto es lo fascinante del texto. Y eso es por lo que este texto, entre otras razones, ha seguido vivo en la memoria de judíos, de cristianos, de musulmanes y de no creyentes. Porque sobre este texto se han vuelto muchas veces, se han vuelto filósofos, para intentar extraer algo de la condición humana. ¿Qué nos dice este texto de nosotros mismos? Muchas preguntas sin responder y quizás solo una respuesta. La respuesta de que Dios, cuando uno contempla este episodio, Dios parece actuar paradójicamente. Dios parece que se muestra en la historia de un modo inesperado, de un modo generalmente y muchas veces incomprensible, con una lógica que se nos escapa, y que lo que parece una cosa, a nuestros ojos, a los ojos de Dios, parece otra. Esta parece ser quizás la única respuesta segura del texto, porque hay otras que permiten moverse en unos ámbitos un poco ambiguos y oscuros. La respuesta de que Dios actúa paradójicamente. Junto con ello, podríamos quizás encontrar otra respuesta que les propongo para su valoración, porque es la que Pablo va a recoger y con la que, en cierto modo, me voy a permitir decirlo así, va a revolucionar la imagen de Dios. Cuando Pablo lee este texto, descubre que Abraham salió al paso de este test, de esta prueba a la que Yahvé le somete, confiando en el único Señor de la vida, aun a pesar de sus propios sentimientos y de sus propias razones. Y cuidado, porque esto que acabo de decir, no me extrañaría que a muchos de ustedes les parezca una defensa del fundamentalismo y de la barbaridad. Porque con esta misma idea que les acabo de decir, un fanático que ha escuchado la voz de Dios que le pide poner una bomba aquí mismo, perdonen, pero podría justificarlo, porque un fin mayor puede justificar cualquier medio. Esta idea que van a leer algunos como Pablo en este texto es una idea que hay que tomar con mucha cautela. Y vamos a ver cómo Pablo la desarrolla por la complicación que tiene. La idea de que Abraham confió en el único Señor de la vida, aun a pesar de sus propios sentimientos y de su propia razón. Y lo hizo no apropiándose para sí mismo de la vida de su hijo. Es decir, de algún modo, entendiendo a Abraham, va a leer Pablo enseguida, lo vamos a ver de qué modo. De algún modo entendió Pablo que Abraham en este texto llegó a la conclusión de que no se podía apropiar de la vida de su propio hijo, de Isaac, porque era la vida de su hijo. Y porque la vida de su hijo era la vida que Yahvé le había dado. Y que no era Abraham el dueño de la vida de Isaac, sino que era Dios. Es decir, que hubo un gesto de verdadero desprendimiento por parte de Abraham. La tendencia del padre, de la madre, es proteger la vida del hijo. Pero lo que parece descubrir aquí Pablo y otros lectores es que Abraham podía haber salvado una vez la vida de su hijo. Lo podía haber dejado en casa y haberle intentado engañar a Yahvé. Le podía haber salvado la vida una vez. Pero toda la vida no puede estar encima de Isaac protegiéndole de lo que le pase. Que Abraham no era el dueño de la vida de Isaac, como Abraham no era el dueño de la vida de nadie, ni siquiera de su propia vida. Que el único dueño de su vida y de la vida de Isaac era Yahvé, aun a pesar de la ruptura que eso le suponía en su sentimiento y en su razón. Dicho de otro modo, que Abraham confió en que la vida de Isaac, si era de Yahvé, Yahvé la protegería. Si era de Yahvé. Yahvé le había dado a Isaac, no era suyo, era de Dios. Que la vida de Abraham y la vida de Isaac, por tanto, no dependían de él. Que le podía salvar una vez, pero no siempre. Y que la descendencia a la que aspiraba Abraham no la garantizaba Isaac. Salvaba la vida de Isaac, eso no garantizaba la descendencia. El único que garantizaba la descendencia de Abraham era Yahvé. No, este texto para Pablo fue una lección, o así la leyó Pablo, una lección para Abraham. Abraham aprendió a confiar. Es muy difícil aprender a confiar si nos tomamos en serio lo que plantea este texto. Es verdad que es un texto extremo, pero no es el único texto que se nos plantea qué es esto de confiar en términos tan exigentes. No es el único. Y desde luego no es el más exigente. Porque en este momento aparece en escena Pablo. Y a él vamos a volver. O a él vamos a ir, que todavía no hemos empezado. Pablo era judío. Eso es una obviedad. Y como buen judío, había leído este texto probablemente muchas veces. Lo cita, alude a él en varias ocasiones de sus cartas, explícitamente en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, capítulo 3 de la Carta a los Gálatas, cita explícitamente este texto, es decir, que Pablo no hay duda que lo conocía, es que es muy difícil justificar que no lo conociera. En la Carta a los Filipenses, este texto está detrás de un poema que les voy a leer, porque es un poema de una enorme belleza y que ha tenido mucha importancia en la historia del cristianismo, en el naciente cristianismo. Es el poema que Pablo recoge, algunos exegetas dicen que quizás no fue compuesto por Pablo, sino que Pablo lo tomó o de otro compañero seguidor de Jesús, de la propia liturgia. Eso en realidad no nos interesa quién es el que lo hizo el texto. Lo importante es su belleza, su sentido, y que Pablo lo recoja en el comienzo de la Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11, para cuando vuelvan sobre el texto. Dice así este poema: Jesús, siendo imagen de Dios, no creyó un botín ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo tomando la imagen de esclavo. Siendo como los hombres y viviendo como cualquier hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó y le concedió el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese en los cielos, en la tierra, en los abismos, que Jesús Mesías es Señor, para gloria de Dios Padre. han leído este texto probablemente en muchas ocasiones, como texto de la liturgia. Es un poema que imagino que les habrá resonado, ¿no? Hay muchas alusiones terminológicas, si esto fuese una clase de griego, aquí nos, en fin, nos lavaríamos las manos porque daría mucho juego para hacer las comparaciones. No hay duda de que las alusiones que está aquí haciendo este texto, entre otros a los que aludes al capítulo 22 del libro de Génesis que acabamos de leer, al sacrificio de Isaac, y no les habrá resultado extraño haber percibido este abajamiento de Jesús hasta la muerte en cruz, el que carga con la cruz. ¿Se acuerdan que el texto del sacrificio de Isaac dice que Abraham le hizo cargar a Isaac con la leña? La leña, leña, es la misma palabra que cruz en griego. Es silos. Está jugando mucho con todas las alusiones. Del mismo modo que Isaac cargó con la leña, Jesús cargó con la cruz. Del mismo modo que Yahvé premió a Abraham, Yahvé ha premiado aquí a Jesús. Es decir, hay muchas alusiones que probablemente sea innecesario mencionar. Únicamente es interesante recordar la clave del relato de Génesis 22. Para el autor de aquel texto, lo más importante de la historia del sacrificio de Isaac era que el lector descubriera, que el lector aprendiera, que la lección de Abraham fue no haber retenido a su propio hijo, no haberse apropiado, no haberle quitado a Dios su propio hijo, no haberse creído que la vida de su hijo era suya. Esa lección es la que para Abraham era importante. Pues lo que está planteando aquí Pablo es que, del mismo modo que Abraham aprendió allá a no retener a su propio hijo, a no apropiarse de su vida, la muerte en cruz de Jesús refleja la confianza que Dios tuvo en Jesús para no apropiarse la vida de su hijo. Este es el gran giro que voy a explicar brevemente, porque en esto Pablo introduce una revolución en la imagen de Dios. En la imagen de Dios para cualquier judío, pero también para cualquier cristiano después. Si se acuerdan del texto del bautismo de Jesús, tal como aparece en los evangelios, dice que tras el bautismo, la voz de Dios dijo: este es mi hijo amado, en él me complazco. En él me complazco. El verbo dokeo, dice aquí en griego, ¿no? En él me complazco. Otro modo de decir esto es decir, lo que haga él me parece bien. Este es mi hijo el amado, confío en él. Lo que él haga, las decisiones que él toma me parecen muy bien. Pongo en sus manos su vida. Esto es otro modo de decir el me complazco en Jesús. Este es el comienzo de la vida de Jesús tal como la recuerdan sus seguidores. El comienzo de la historia de Jesús es un gesto de Dios de confianza en Jesús. Un gesto de Dios de confianza en Jesús. No solo un gesto de confianza de Jesús en Dios, cosa que probablemente es obvio y quizás no haga falta repetir o insistir porque nos puede resultar más familiar. Lo que hace comenzar la vida de Jesús es para los seguidores de Jesús que Dios confía en Jesús. Lo dice de hecho Pablo en la primera carta a los Corintios de otro modo. En el capítulo 1 dice: como el mundo mediante su sabiduría no conoció a Dios mediante su sabiduría, le pareció bien a Dios, salvar a los creyentes mediante la locura de la cruz. Le pareció bien a Dios, se complació Dios, le pareció bien, confió Dios en que eso era lo correcto. Esta lectura coincide con lo que acabamos de ver en este texto, en el que dice, la poesía que les acabo de leer de la carta a los Filipenses, dice que Jesús se vació a sí mismo tomando la imagen de esclavo. Y que se vació a sí mismo, dice el texto, por ser imagen de Dios. Cuando vuelvan sobre este poema, piénsenlo, porque resulta una revolución. Porque Jesús es imagen de Dios, se abaja. O dicho de otro modo, el abajamiento de Jesús hasta morir en la cruz, la muerte más vergonzosa, es lo que le asemeja a Dios. Y esto no deja de ser una absoluta paradoja. Porque a Dios siempre lo pensamos desde el otro lado, desde la fuerza, desde el poder, desde la omnipotencia. Lo que está diciendo este texto es que la muerte de Jesús habla de Dios precisamente porque fue abajamiento. Porque fue adoptar el último puesto de los que estaban allá. Dios es así. Dios es el que no se impone. Dios es el que no se cree en propiedad de la vida de los demás, como Abraham, de su propio hijo. Esto es lo que descubre Pablo en la cruz de Jesús. No solo quién es Jesús, que eso obviamente a Pablo y a los seguidores de Jesús les va a suponer, les va a plantear muchas preguntas, sino cómo es Dios. Dios es como Jesús en la cruz, el que no se apropia de la vida de Jesús, de la vida de los demás, que deja a Jesús en libertad. Que le parece bien lo que Jesús haga, que permite que sea libre hasta el final. Y en la vida de Jesús no hay una mano que sostiene la mano de los que le clavan a Jesús en la cruz. Por eso, lo que van a plantear los seguidores de Jesús, judíos, en su mayor parte al inicio, y en este tiempo mayoritariamente, es que el modelo de Abraham está bien. El modelo de Abraham enseña cosas, muchas, y algunas muy difíciles. Pero el verdadero rostro de Dios no lo muestra Abraham. Porque la vida de Isaac no sabemos cómo acabó. Y la vida de Jesús fue una vida entregada totalmente. Así es Dios. No como Isaac, cuya vida casi está a punto de terminar, pero no, se retiene al final, le salva a última hora, como si no quisiera aceptar Dios ese destino. Lo que hace Jesús es añadir un plus más, y es la total libertad, el total respeto por parte de Dios de la vida de Jesús. Jesús asume un modo de vivir libre. Y porque amaba, vivió así hasta el final, sin querer aplicar la venganza, sin querer imponerse a los otros, ni siquiera sin querer vengarse de los que le habían hecho eso. Ese es el Dios de Jesús. Ese es el Dios que descubre Pablo. Y esto lo cambió todo. Esto lo cambió todo. Que el silencio de Dios en la cruz no era un abandono. ¿Recuerdan la última palabra de Jesús en la cruz? Una palabra desconcertante. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa última palabra puede parecer que es un abandono, que es un sentimiento de abandono y un abandono real, que Dios abandonó a su Hijo. Lo que dicen los seguidores de Jesús, lo que dice Pablo, es que eso es solo aparente abandono, porque a Dios se le descubre precisamente, paradójicamente, en ese silencio. Dios no actúa milagrosamente liberando de las ataduras en las que nosotros mismos nos atamos. Esta es la enseñanza que Pablo descubre. Que Dios deja en libertad, precisamente porque ama. Y porque ama totalmente, garantiza ese amor total, dejando en libertad al otro y al propio amor. Que el silencio, por tanto, de Dios en la cruz no era abandono. Era el modo de estar Dios acompañando a toda persona y especialmente a toda víctima. E incluso hasta asume el rechazo. Hasta el rechazo de su propio hijo, hasta el rechazo de sí mismo, Yahvé lo asume, como hace Jesús en la cruz. Esta es la fe de Jesús. La fe de Jesús es confiar en un Dios así. O lo digo de otro modo todavía más radical. La fe de Jesús es que Yahvé, que Dios, confía en cada uno de nosotros totalmente. Y ahora piensen qué es más difícil de aceptar. Porque estamos muy acostumbrados a poner el sujeto de la fe, de la confianza, siempre en nosotros. Soy yo el sujeto de mi fe, soy yo el sujeto de mi confianza. Pero si de lo que hablara Jesús, si de lo que Pablo ha descubierto en la vida y en la cruz de Jesús es más bien entender y aceptar que es Dios el que confía en nosotros. Si la fe fuese una confianza en la confianza de Dios. Perdón el trabalenguas. Esta es la propuesta que Pablo hace en la carta a los Filipenses. Con esta introducción, con esta primera idea, les invitaré al final a que lean cuando puedan la carta a los Filipenses, porque es un texto fantástico que no suple, ninguna explicación suple la lectura. Pablo pretende en esa carta intentar convencer de que la fe de Jesús, la fe de Jesús, no la fe en Jesús. Pablo habla de la fe de Jesús. Cuando él habla de lo que salva, habla de la fe de Jesús, no la fe en Jesús. La fe de Jesús es confiar en que Dios confía en él y que lo hace de un modo absoluto. Esto es lo que pretende en esta carta a los Filipenses, una carta breve relativamente, 4 capítulos, en los que Pablo pretende invertir, darle la vuelta al sentido negativo, degradante, humillante que tiene la cruz. No lo olviden, estamos en Cuaresma, aproximándonos a la Semana Santa, en las celebraciones litúrgicas se leerá el Domingo de Ramos, este domingo y el viernes, todo el relato de la Pasión, muy centrado en la muerte de Jesús. Todo ese relato está centrado en el acontecimiento de la cruz, de la vergüenza de la cruz. Morir en la cruz era el modo más vergonzoso que cabía de morir. Había modos de morir ejecutado más dignos, aunque les parezca que no, como por ejemplo la lapidación o la horca. En fin, no les pido que comparen, sino simplemente que crean que realmente era más digno. Porque la muerte en cruz era una muerte en la que se pretendía acabar no solo con la vida del reo, se quería acabar sobre todo con su memoria. Era una muerte agónica a lo largo de horas, en los que se moría por asfixia y que quedaba expuesto el cuerpo para que fuera devorado. Es decir, no había ni enterramiento en general. En el caso de Jesús parece que fue diferente porque intervinieron otras personas, pero la muerte en cruz era la más vergonzosa. Ya no había memoria que honrar. Y esto es lo más importante, honrar la memoria. Pues esto es lo que pretende Pablo en esta carta, darle la vuelta a la vergüenza, a la humillación de la cruz, que solo en apariencia fue un fracaso. De esto quiere convencer a los lectores, solo en apariencia, porque lo que se puede descubrir en la cruz de Jesús es el triunfo de una imagen de Dios, de un rostro que es inesperado y es apasionante. Aparentemente es un fracaso, pero solo aparentemente. Hay que educar la mirada, hay que hacer un ejercicio de limpieza de los ojos. El pasaje de Abraham es un bonito ejercicio de limpieza de los ojos, porque parece una cosa, pero hay otra detrás. La muerte de Jesús es un episodio determinante para limpiar los ojos, porque lo que se ve es la vergüenza, la humillación, el fracaso. Los primeros seguidores de Jesús, con Pablo a la cabeza, van a insistir mucho en esto. Van a insistir en que eso es solo aparente, que en realidad la cruz revela un rostro apasionante, paradójico sí, pero realmente arrebatador de Dios. De hecho, esta imagen que Pablo presentó de Dios resultó atractiva. Dicho de otro modo, el resultado de lo que Pablo les decía cuando iba pasando por las diferentes ciudades, como Filipos, el resultado fue que hubo gente, inicialmente poca, pero con los años bastante, que aquello le entusiasmó. ¿A quién en el Imperio Romano, por las ciudades que Pablo iba atravesando contando la historia de un crucificado, pudo interesar? No es fácil de responder a esta pregunta. Y se pueden imaginar que hay muchos académicos que llevan muchos años dándole vueltas al asunto, sin terminar de responder claramente. ¿A quién le puede interesar un mensaje tan aparentemente paradójico y que lo que plantea es el triunfo del fracaso? ¿Cómo se puede convencer a alguien de que aquella muerte en cruz había sido un éxito? Es que es imposible, aparentemente. Bueno, el hecho es que de algún modo este mensaje caló. Y cabría preguntarnos quiénes fueron aquellos que acogieron tan apasionantemente este mensaje contradictorio. ¿Quién se sentiría atraído por la imagen de un Dios que no se impone, que no castiga, que se abaja ante las personas para ensalzarlas, que las deja en libertad, que ese es su modo de amar? Es difícil imaginar que personas con poder en el Imperio Romano, con buena posición social y que tenían a mucha gente pues a su servicio, a sus órdenes, subordinados, se sintieran atraídos por este modelo. Es difícil de imaginar. De las 7 personas mencionadas en la carta a los filipenses, o mencionadas en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el que habla también de cuando Pablo fue a Filipos, de las 7 personas, 4 son mujeres. Este hecho, hoy que estamos hablando tantas veces de la paridad, del gobierno, que si sí, que si no, que si ministra, que si ministro, que si... No nos puede no resultarnos muy extraño, pero de hecho es extraño. Que de los 7 nombres propios, no digo que fuesen 7 en Filipos, probablemente eran, en fin, 3 veces más podrían ser, mucho más de 25, 30, 40 podrían ser en este tiempo. No sé conjeturar. Pero de los 7 nombres propios, es decir, personas con relevancia en la comunidad, a las cuales Pablo se dirige para señalarlos de algún modo, en concreto porque tienen un cierto papel de liderazgo, como voy a señalar, de los 7, Cuatro son mujeres: Evodia, Sintike, Lidia y una esclava anónima que no sabemos cómo se llamaba. Evodia, Sintike, Lidia y una esclava. De esas cuatro, tres sabemos con certeza que eran las líderes de tres asambleas, de tres grupitos que se reunían en su casa. Porque Pablo les dice, cuando se dirigen esta carta, lo leerán en el capítulo 4, comienzo, que se dirige a dos de ellas diciéndoles que a ver qué pasa ahí, que están un poco con tirantez entre la líder de un grupo y la líder de otro grupo, que se pongan de acuerdo. Sabemos que eran las dos que dirigían dos pequeñas asambleas domésticas. Lidia era una mujer de la que no se conoce varón. Insisto en este tema porque en este tiempo, como muy bien saben, el modelo patriarcal exigía que toda mujer estuviese protegida por un varón. Si no tenía un varón que la protegía, estaba absolutamente en la intemperie. Es decir, la hija la protege el padre y en el momento en el que se casa la protege el marido. Y si enviuda, este es el problema de las viudas en aquel tiempo, si enviuda debe tener un varón que la proteja para poder desarrollar, para poder vivir. Bueno, pues de esta mujer no se conoce varón. Y esto la hace rara, la hace extraña. Y además dice el texto del capítulo 17 del libro de los Hechos que tenía bienes económicos y una libertad para moverse que muchos quisieran hoy. Que tenía dinerito y no tenía un varón que la protegiera, pero tampoco que la gobernara. Fíjense qué plantel de gente. No es un perfil, de momento, no es un perfil de gente muy pobre, no es un perfil de gente tirada. No están pidiendo en la calle este grupo. No es esto lo que destaca en su perfil. Lo que destaca es su extrañeza respecto a lo esperado, de acuerdo al modelo patriarcal, respecto a lo esperado en el estándar del honor, del prestigio. Eran mujeres estas, pues que estaban ocupando el lugar de varones. Así de claro. Mujeres libres. De los tres varones, Epafrodito, Sícigo y Clemente, no pongan a sus hijos este nombre, Sícigo no, Clemente sí. De los tres varones, tenemos certeza de que uno era esclavo. Y es probable que el otro, Sícigo también, pero sobre esto hay más discusión, no me atrevo a decir nada. Pero del primero no hay discusión porque lo dice Pablo, que es esclavo. Un esclavo que han enviado de un sitio a otro, no interesa su historia. Cuando lean la carta se enterarán de los pormenores de sus circunstancias. Bueno, pues a este esclavo, Epafrodito, Pablo lo trata con un honor que no trata a nadie en sus cartas. Dice de él que lo eleva al rango de apóstol. Lean el versículo 25 del capítulo 2. Esclavo al que le da el título y el rango de apóstol. Es alguien que después de haber cumplido pues los encargos que le habían encargado su comunidad, Pablo estaba en la cárcel cuando escribe esta carta y lo mandan con una ayuda económica para poder vivir en la cárcel, porque si no te morías, cae enfermo, vuelve a Filipos, a su ciudad, y les pide a los de Filipos que lo reciban en su casa con un honor y una dignidad que no tiene nadie en ese grupo. Es decir, lo eleva a un rango por ser esclavo y por haber hecho un servicio de abajamiento que nadie tenía. Es tan alabado este por encima de nadie porque es el que más se parece a Jesús. Pablo lo alaba porque siendo esclavo ha hecho todavía otro ejercicio de abajamiento, que es emprender un viaje muy largo y desde luego con muchísimo riesgo para ir a ayudar a Pablo en la cárcel. Bien, se arriesgaba a acabar como él. Es decir, que lo que nos encontramos en el perfil de los destinatarios de esta carta son en gran medida, cuando lean toda la carta lo verán, algunos romanos, pero caídos en desgracia, algunos griegos, que estaban más abajo siempre que los romanos, oportunistas que habían ascendido un poco irregularmente, libertos negociantes que se sabían mover un poco al margen de las convenciones del honor y del prestigio, mujeres autónomas, incómodas siempre, esclavos con dignidad, gente rara. Gente rara formaba esta comunidad. Y es fácil de entender que si Pablo crea una comunidad proponiéndoles lo que les he presentado en la primera parte, quienes van a aceptar esto no van a ser aquellos que están en una posición muy cómoda, sino aquellos que están en disposición, porque entienden muy bien, por estar en algún modo en el margen, entienden muy bien la propuesta de Jesús. De hecho, esto es lo que Pablo les propone a esta gente rara. Les propone algo inusitado, que en el Imperio Romano nadie decía así. Les propone anteponer la unidad a lo individual. Les pide considerar a los demás como superiores de uno mismo, elevar al otro abajándose uno mismo. Les pide que busquen el interés de los demás, no imponer su propia idea, no imponer su convicción, confiar y acoger al otro como es. Lo dice Pablo. Les leo un par de textos y con ello acabo. Así pues os conjuro, dice Pablo, os conjuro. Una palabra fuerte. Os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo. Cuando Pablo utiliza tanta retórica es que la cosa va en serio. Os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión del Espíritu, de toda entrañable compasión, fijaos qué antecedente, que colméis mi alegría siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo crucificado. Los mismos sentimientos que Cristo crucificado. Un poco más adelante les dice, hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación encogida sobre sí misma y desorientada. ¡Qué diagnóstico más bonito, eh! En medio de una generación encogida sobre sí misma y desorientada, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo, presentando la palabra de vida para orgullo mío en el día de Cristo. Lo que importa es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y luchéis acordes por la fe del Evangelio, sin dejaros intimidar en nada por los adversarios. En un contexto como el de Filipos, que no es tan diferente al nuestro, en el que lo que se premiaba, lo que se quería, lo que se buscaba, era el tener más, más poder, más bienes, más dinero, más placer, más control, más prestigio, más fama, más admiración, más influencia. En un contexto como aquel, como el nuestro, en el que primaba también la estrategia del éxito, como hoy, soy más cuanto más tengo, soy más cuanto más destaco por encima de los demás, el modelo de la cruz es una locura, es una barbaridad. Las personas calculadoras, las personas sensatas, a primera vista, tienen muy difícil aceptar esta propuesta de la cruz. Así lo dice Pablo en el capítulo 3, dice: hermanos míos, sed imitadores míos, y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros, porque muchos, se refiere a otros creyentes en Jesús, porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz. Seguidores de Jesús, a los que Pablo califica de enemigos de la cruz, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, porque no piensan más que en estas cosas de la tierra. El prestigio, el poder, el tener, el pisar. Pero nosotros, dice, no, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Mesías Jesús. Concluyo. Pablo propone en la carta a los filipenses, y es la invitación que les hago, propone una alternativa al camino del éxito, al camino del poder, del tener, del contar, de acaparar, de influir, de dominar, de sobresalir. Es un camino que aparentemente conduce al fracaso. El camino de abajarse para elevar al otro. El camino de buscar el interés de los demás, no el propio. Y el camino de brillar en esto. La contemplación de la cruz, para Pablo, es la clave. Pablo dice, esto no lo puedes hacer por empeño. Hablaremos de esto mañana, lo del empeño, que Pablo le da mucha importancia. Esto no es cuestión de empeño. No es cuestión de que seas más fuerte, de que te sobrepongas sobre tus pensamientos, sobre tus emociones. No es cuestión de empeño. Es cuestión de contemplación. Es cuestión de descubrir, de educar la mirada para ver detrás del aparente fracaso, para ver detrás de la cruz ese rostro de Dios que Pablo descubre y del que hemos hablado. La cruz debe descubrirse, esta es la propuesta de Pablo, debe descubrirse como el final de un camino que es una libertad acompañada. La vida de Jesús es así, una libertad acompañada, pero acompañada en silencio. Dios no acompaña con fuegos artificiales, ni con megáfonos, ni poniendo alfombras rojas delante. La cruz es el final de una libertad acompañada en silencio, amada sin ostentación, apenas sin notarse, respetada con confianza, una libertad respetada con confianza. Descubrir, pues, que en la cruz de Jesús Dios estaba confiando. Esta es el gran descubrimiento que propone Pablo en esta carta. Que en la cruz Dios estaba confiando, aun a pesar de que todo era aparentemente en contra. Y confiando especialmente que las personas entenderíamos, de puro mirar a la cruz, entenderíamos que el único camino es el de la libertad, el del respeto y el de la confianza. Que ese es el camino de Dios. Muchas gracias.
Vamos a hacer esto que hemos dicho antes. Dejamos 2 o 3 minutos para que salgan los que tengan que salir, y vamos a estar 8 minutos o 10 minutos para los que quieran hacer alguna pregunta. Sí, que los que van a salir, pues, por favor, que... Y los demás, mientras tanto, pues preparamos alguna preguntita o algún comentario que queráis.